WhatsApp 11 39 39 88 88. 93.7 Nacional Rock, nuestro rock.
En Nacional Rock 93.7 llegó a un pasaje hasta ahí. En el patio de comidas almuerzan hoy el señor que intenta descorchar un vino y se está mordiendo los labios, Alejandro Rodríguez Bodard.
Gracias, gracias.
Nadie lo saludó hoy en todo el día.
No.
El hombre más negado del mundo.
El hombre que nadie conoce. Se suma a esta mesa como invitado de un pasaje hasta ahí el señor Pablo Valente.
Muchas gracias. Siempre quise venir a este programa, pero no sabía cómo hacerlo, así que empezamos a transmitir esta hora. Si estamos todos juntos con nuestro otro amigo.
Le damos la bienvenida a su propio espacio, quien nos está recibiendo en su propio programa en un pasaje hasta ahí. Agustín Camisa.
¡Vamos, Agustín! ¡Vamos!
Gracias, gracias Argentina, gracias pueblo. Bienvenidos a Un Pasaje Hasta Ahí, que lo podríamos rebautizar Un Pasaje Hasta la Amnesia.
Sí,
más o menos.
Un pasaje amnésico.
Un pasaje amnésico y todo lo que es cuando se juntan los canales, ¿no?
Yo diría como un viaje sin recuerdos, sería este viernes.
Cuidado. Recibimos en el patio de comidas de Un Pasaje Hasta la Amnesia a la panadería Árabe Fatay, famosa en el barrio de Floresta, a su dueño, maestro empanadero árabe, Damián Félix.
Muchas gracias.
¡Vamos, Damián!
Gracias, Mirta, por la mesaza.
Estoy mejor que Mirta, decímelo, che.
Olvídate.
Bueno, no sé a esta altura igual, Hasta esta altura, no.
La que presenta la locutora.
Y la locutora, sí, es verdad, es verdad. Bueno, Damián, bienvenido a esto que venís escuchando desde temprano. Supo ser Amnesia en un momento, pasa a ser el programa de Agustín ya. Y este es nuestro patio de comidas en donde nosotros te invitamos a que vos nos invites, en realidad.
Bueno, gracias por la invitación primero y tenernos en cuenta. Es un placer para mí venir y escuchar buena música.
Damián hoy fue partícipe de los planes que veníamos elucubrando con Flor desde ayer. Y que en un momento dije, bueno, Flor, no suspendamos nuestro momento de patio de comida, pero si Copy finalmente viene para la radio, que estaba confirmándolo hoy a la mañana, tenemos que moverlo un poquito. Gracias a él por acceder a quedarse
gracias
un rato más.
Gracias por quedarte, sí.
Un placer. Aparte, un crack.
No, genio, una cosa impresionante. Y como contamos al aire, Copy a último momento salió de esa fiebre que tenía, dijo, voy para la radio. Así que dijimos, Damián, un poquito más. En verdad, es más almuerzo esto, porque
sí,
cuando lo hacemos siempre estamos entre el desayuno y el almuerzo.
Claro, lo hacemos a las 11 de la mañana y...
Claro, viene mejor esta hora en
realidad. Sí, la verdad que sí.
Que a las 11 de la mañana es como que vinimos de salir a la noche. Es casi como, bueno, fuimos a salir y volvimos a comer algo. Pero este es el auténtico almuerzo con Mirta Legrand.
Ya está, Agus. Oficialmente te levantamos el espacio.
Podemos armar, no hay ningún problema, ¿eh?
Yo
no tengo ningún
semana.
Problema. No, al contrario. Es raro comer a las 11.
Es muy
yo iba
raro.
Al turno tarde en el secundario y tenía que comer 11:15, 11:30 y era rarísimo. ¿Verdad?
No, para nosotros cuando se trata de comer nunca hay horario ni raro ni nada, así que vamos a lo que nos convoca. Que antes de empezar, también me preguntó, ¿las vuelvo a calentar? ¿Se van a enfriar? ¿Qué tenemos sobre esta mesa?
Bueno, estas son las empanadas árabes. Es la receta de mi bisabuelo. Yo soy la cuarta generación, estamos hace más de 100 años en Floresta. Y bueno, y acá hay una variedad de fatay, que es verdura y queso, cebolla y queso, carne suave. Están los abiertos y los cerrados. Los abiertos son más sequitos y los cerrados más jugosos. Estos son los tradicionales, digamos.
Claro, bueno, cuando uno habla de fatay, habla de la tradicional, el triangulito tradicional.
Claro, totalmente. Este es el tradicional, ese que más sale, digamos.
Vos me
el
vas
clásico.
A corregir un montón, es lo que por ahí mucha gente entiende como empanada árabe, ¿no?
Sí, sí, claro. Sí, señor. Es eso.
Pero el nombre estricto es fatay.
Claro, a uno le dicen lesmeyún, otros es fijas. También es según la forma, según el lugar. Nosotros decimos fatay, así que bueno.
Decías que hace más de 100 años que está esta tradición en tu familia y siempre involucrados también con el comercio, o sea, siempre fue algo de distribución, de venta, o en algún momento abrieron la puerta, abrieron el garage de esa casa y cómo empezó?
Y mira, la historia es así. Mi bisabuelo vino del sur del Líbano, estaba en guerra el país, escapó en un barco. Él no era panadero ya, no hacía fatay, él era pescador. Y se encontró con esto, acá trajo esta receta que no había. Y lo bueno es que usó la materia prima que tenía, que es el país del campo este.
Claro.
El mejor trigo, la mejor verdura, la mejor carne, y reversionó la versión original con otros condimentos. Y bueno, salió esto, esta versión que a muchos les gusta quizás más que la original. Yo no soy parámetro porque estoy ahí adentro y cuando voy a algún lado no como fatay. Estoy todavía viendo fatay.
Obvio.
Desmitificamos que el pizzero va a otro lado y pide pizza. O sea, se cansa en un momento. Quiero otra cosa.
Me gusta. Como a veces cuando estoy apurado y no tengo tiempo para cocinarme en el laburo, como fatay y digo, claro, está bárbaro. Me gusta.
Pero lo espaciás cada tarde.
Pero sí, sí.
Ahora también, ¿cómo es...? La recepción de la gente al momento de probarlos o esto de que, bueno, teniendo tantos años en el barrio, mucha gente que los conoce propiamente del barrio, pero ¿qué pasa o cuál es la sensación que tienen ustedes cuando alguien se da con este producto por primera vez? Porque nosotros tenemos una tradición muy fuerte, digo, nosotros los argentinos, de empanadas muy tradicionales en cada provincia, de pizza, pero ustedes vienen con una impronta que tiene un montón de tiempo, de años en el barrio, pero que todavía hay nuevas generaciones que la están conociendo.
Sí, totalmente. Y de hecho ahora con las redes sociales y todo, también vos ves que se va renovando la edad del público y ves la reacción que gusta. Y sobre todo ahí en el local. Todo lo que tenga masa, está recién salido, es otra cosa.
Bueno, contales a los oyentes también cómo es el local y cómo es esa característica del horno que tienen, que claro. Es prácticamente... la identidad del local.
Navia ya me muestra un video de ese horno y yo dije, Dios mío, me quiero abrazar al horno. Es una cosa impresionante, hermosa.
No, tal vez no sea recomendable.
Pero por ahí frío.
Ah, ok, claro, en algún momento.
Mirá
algún
que tarda en enfriarse.
¿No? Claro.
Sí, claro. Se apaga, pero sí.
Tarda en calentar y tarda en enfriarse.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que es uno de los pocos hornos que quedó a leña. Usamos quebracho colorado, y lo traemos de Chaco. Y eso es lo que le da el toque.
Eso es decir, cómo le cambia el gusto, cómo cambia la cocción.
Todo lo que metes ahí, yo meto un pollo ahí y meto un pollo en mi casa y sale distinto.
A los oyentes, arroba la panadería árabe, van a encontrarse con las imágenes de ese horno que es prácticamente el local, decíamos.
No, es tremendo.
Sí, sí, es grande. De hecho, lo achicamos, era más grande.
Era más grande.
Sí,
¿y la producción cómo les da? ¿Cuántas empanadas hacen por día?
No sé. No te quiero mentir. Depende el día, depende la época. Va variando mucho, pero no. La verdad que no te quiero mentir.
¿Qué le pasa a tu familia? O sea, porque es una situación familiar, ancestros que llegan a la Argentina, que empiezan a traer muchas costumbres. Hace unas semanas cuando... Creo que fue la semana pasada el vino, ¿no? Sí, la semana pasada
del
vino.
Sí. El que estamos tomando,
hablamos de cuando hubo una inmigración, esas grandes inmigraciones Juvenal a comienzos del siglo pasado. Uh-huh. La familia Roca traía un esqueje de la uva que tenían en Italia hacia la Argentina para tener algo muy clásico de su país y comenzar un emprendimiento familiar que termina siendo Bodegas Roca finalmente. Y después todos los hijos, toda la familia avanza con esa idea del bisabuelo. Acá más o menos pasó lo mismo. Hubo un familiar que llega a la Argentina que trae algo que tiene que ver con una tradición muy grande en su lugar de origen, lo trae acá y parte de ustedes también siguen con ese legado. ¿Qué le pasaba a él cuando la familia iba avanzando con ese legado?
Mirá, la familia es muy grande. Arrancó mi bisabuelo y bueno, después siguió mi abuelo, mi viejo, estoy yo con mis hermanos. Y bueno, es mantenemos la elaboración igual lo hacía él. No hay ninguna máquina, no hay nada distinto a lo que él hacía. De hecho, los proveedores también sigue la cadena, son los hijos del que compraba mi abuelo y sigue todo ese círculo. Es la elaboración que sigue siendo igual, esa es la cosa. Es todo artesanal, uno por uno, a mano, a la piedra, sin máquina que lo industrialice.
Industrialice.
Exacto.
Porque además vos pensás que cuando se iban de su tierra... Se iban para no volver.
Claro,
claro, sí, sí.
para no volver nunca más. Entonces, por eso traían la uva, por eso traían, porque claro, no volvía más.
No, y además...
Era el hambre también, ¿no?
Claro.
Sí. Nuestro país fue un lugar que acobijó un montón de personas que la gran mayoría de su familia quedaba en ese lugar. O sea, claro, no solamente que no volvían nunca más a su tierra, sino que nunca más veían a alguien que tenían todos los días adelante, que forma parte de su núcleo
familiar.
Claro,
de hecho, llegaba uno y llamaba a otros.
Claro.
Eso es lo que pasaba.
Mira, mi viejo es español. Mi viejo vino a los 4 años y no pudo volver a España hasta que él tenía 65.
Claro. Y seguramente se quiso pensar que podría encontrarse con un montón de personas que dejó de chico, que ya no están en este plano. Claro. Hay un desarraigo muy grande y para mí todo lo que tiene que ver, que nos pasa a nosotros cuando hacemos algo los domingos al mediodía, los sábados a la noche, una cuestión familiar, de unión familiar y de sentimientos y de estímulos que tiene que ver con la comida y con la bebida, que son personas que han traído, como los Roca, la uva, como tu abuelo, la Fatay, algo muy especial y que lleva muy adentro ellos.
Claro, totalmente. Aparte, yo me pongo en el lugar de él, ¿no? De mi bisabuelo. Digo, qué jodido, loco. Te estás yendo a otro país,
sí,
otro continente, atravesando el mar.
Otro idioma.
Otro idioma, ¿no? Sin celular, sin traductor de WhatsApp, sin nada. Solo, con una receta nada más. Y empezar de vuelta acá, bueno...
Nosotros hoy viajamos a un lugar y lo primero que hacemos es buscar fotos, videos, claro, todo de lugar.
Planificamos todo antes
no
de ir.
No tenían idea nada, a dónde, nada, dónde bajaban.
De hecho,
dónde
nos
iban,
cambiaron el apellido a nosotros.
Ah.
Mi abuelo era Meijeldín de apellido y yo soy Félix.
Claro.
En la entrada le pusieron, tenía ganas de poner Félix, le puso Félix. Y andá a quejarte, andá a decir algo. Nada. Era otra cultura, otros tiempos.
Yo creo que va siendo hora de empezar a comer.
Sí, no, claro,
a
mí
me... Se está enfriando.
Me está perturbando, el olor.
Sí.
Se está enfriando. No sé por cuál arrancar.
¿Por cuál,
bueno, recomendanos.
Y arranquen por la clásica.
Por la clásica.
¿Qué lleva la clásica? ¿Cómo se hace esa masa? Que Nabila decía, es un país muy acostumbrado a la empanada, pero no es como nuestra masa de empanada. Es otro tipo de masa y otro formato de relleno.
La masa es prácticamente igual a la de la pizza. Es harina, agua, sal y levadura. Nada más, no tiene grasa, como las empanadas. Uh-huh. Las empanadas tienen grasa.
Sí.
Esta no.
¿Y no lleva levado? O sea, ¿va amasado o lleva levado? ¿De cuánto tiempo?
Depende de la temperatura, claro, tus apuros.
Y porque además ustedes hacen muchísima cantidad. Capaz que esa espera es mucho más grande que si nosotros...
La idea es dejarla descansar lo que tiene que descansar y no invadirlo con levadura. Así es un poco más natural también. Y el relleno es, por ejemplo, esta que es de carne. Es carne picada, tomate... perejil, orégano, pimienta, cebolla, todo eso procesado, picado, y al horno de leña. Esta de verdura tiene mozzarella, queso cremoso, ricota.
Es una de mis empanadas preferidas de mi vida.
Esta es más sequita, la podés doblar tipo taco, muchos le ponen limón.
Vamos a aclarar una cosa, el limón no cocina la carne, ¿eh? La carne se tiene que cocinar con temperatura.
Sí, nosotros la cocinamos en el horno.
Por eso.
La idea es que...
Por eso, porque se suele decir eso, ¿no? Porque el limón tiene una propiedad que altera la...
El color, como que
claro,
oxida,
sí, claro.
El rojo de la carne y parece que está cocida.
Parece que está cocida, pero no está cocida.
Nosotros la cocinamos en el horno y el limón se lo damos opcional al que quiera ponerlo.
Qué bien,
es un poco invasivo.
Lo que sí, otra de las diferencias también es que... El relleno va crudo en el armado y después se cocina en el
se
horno.
Se cocina todo en el horno, claro.
O sea,
claro,
no es, porque la empanada criolla se hace el relleno
antes. Claro, totalmente. No, y dejarlo el tiempo que tiene que estar, así se cocina también la carne de adentro y todo.
Yo creo que lo único que van a escuchar en este de acá hasta que termine es
Bueno, gracias.
Es lo único que podemos hacer. Dios mío.
No, y fuera del aire hablábamos con Damián el tema del sufrimiento de la persona que cocina con el punto de las masas, porque es como... Bueno, se empieza como a perder la crocancia, ¿no? Y nos acordábamos como de las madres, la gente que cocinaba en nuestras casas, que cuando te llamaban a comer era, bueno, vengan a comer porque lo que vos servís, que vos solo por ahí sabés el trabajo que te llevó a hacer todo ese proceso, lo tenés como que comer en un momento, ¿viste?
Totalmente.
Si no, ya después como que se va chicharrando y es como la cara del que cocinó que se va como apagando. Diciendo,
es que se va, o se seca el relleno o la masa y no es lo mismo.
Claro. Qué difícil
no es lo mismo
hacer dieta.
Muy difícil.
¿Cómo me cuesta esas propuestas?
Pero esto es
sano.
Aparte bien.
No comer harina, deja de comer picante. Digo, no va a pasar en esta vida. ¿Por qué me miento con estas cosas? Porque tengo esto adelante. Después, si paramos una ensalada, es imposible que eso pase.
Lo más interesante. Lo más interesante es que esto lo armaste vos. O sea, no, no hacíamos esto antes de Amnesia.
Pero viernes no, no hay dieta. Los viernes ya está.
Difícil, claro.
Lo que pasa es que para mí todos los días son viernes. Ese es el problema.
Bueno, muchos nutricionistas dicen que la restricción no tiene tanto sentido porque como que rebotás y vuelve para atrás.
Quiero ir a tu nutricionista porque el mío me dijo, pará de comer todo lo que estás comiendo.
Yo hago la dieta del Fatay, como solamente Fatay.
Y bueno, tenés carne, tenés verduras.
Por eso, de hecho...
Carbohidratos.
Esto es fuente de energía, es un patadón, así un subidón. ¿Hay alguna...? ¿Qué?
Jorge, que para que Jorge hable tenés que amenazar a la familia, dijo, ¡uy, qué rico!
Uy.
Gracias. Gracias, Jorge.
Con esta forma abierta, que vos decías esto de que se puede cerrar y hacer tipo taco, ¿hay alguna tradición que tiene que ver con algún lugar o con quizás algo que te remonte a un momento de la semana? No sé. Digo, justo con tu familia, digo, ustedes tienen muy a mano todo el tiempo la Fatay, pero. Y te hago un guiño porque sé que lo has mostrado en redes sociales, de que hay un momento de la semana, un sábado, un domingo a la noche, ¿qué era lo más rápido y cómo se come de manera más rápida el Fatay abierto?
Y sí, como bien decís vos, lo comenté en las redes, los domingos a la noche, ya cansados, con mi viejo y la familia, agarramos el abierto, lo poníamos en el tostador, el de la hornalla, el clásico. Lo dábamos vuelta y vuelta y le poníamos lechuga y tomate. Lo cerrábamos tipo taco, con limón. Rápido, 5 minutos.
Te queda con
una recomida riquísima, sana, dentro de todo.
Sí, antes de que yo siga comiendo y no puedo hablar más, ¿dónde voy a comprar esto?
Estamos en Felipe Vallese, 3535. En Floresta, eso.
Fácil de acordarse.
Sí.
Vallese, 3535.
También, y de toda la vida ahí.
Toda la vida, sí. También en las redes, es la panadería árabe. También tenemos un servicio de catering para eventos, que los hacemos estos, pero chiquititos, que se llama Fatay Party, si lo quieren buscar así. Es libre.
Que, la familia de mi mujer son del Líbano, así mirá, que en 15 días estoy ahí.
Mirá. Capaz que tenemos ahí algún parentesco
no,
por ahí.
No, porque no van a estar acá. ¿Qué? Capaz que hay algún parentesco, algo. Sí, seguramente.
Andás a ver.
Total, había nada más que algunos millones de personas.
Aprovecho y te pregunto esto, Damián, si en algún tuvieron la oportunidad y con la boca llena ya fue todo, total.
Si hay algo que a este programa no le importa. Ustedes están mirando por cámara.
No hace eso.
Pero por algo yo no soy la locutora de Mirta. Y por algo me eligieron para estar acá.
Yo conozco mucho a la locutora de Mirta y sí, comen. Todo fuera de cámara. Entiendan que a nosotros no nos importa nada, que estamos viendo una experiencia preciosa y hermosa.
Nos importa todo.
Esto es por la gente.
Nada puede quedar afuera de nuestra boca.
Solo lo hacemos por ustedes, no queremos que vayan a comer una Fatay sin nosotros conocer de lo que estamos hablando.
Obvio.
Que tomen un vino sin conocer lo que le puede pasar con ese vino. Comer esos quesos que comimos hace 2 semanas, de quesos increíbles, caseros, argentinísimos, sin conocer lo que pasa con ese queso que sale...
Todo lo testeamos.
Buen vino. El día de los quesos es otro tema.
Obligaron a tomarlo de vacaciones.
Es peligroso porque es dulce.
Sí, está bueno, está bueno.
Es peligroso.
Te quería preguntar si les pasó alguna vez de alguien que haya venido del Líbano o de cualquier otro país en donde las empanadas sean esta misma tradición y que les hayan dicho, che, esta es la receta. O sea, esto es mejor que incluso que un restaurante del Líbano, no sé.
Sí, sí, lo han dicho. Suena feo de mi parte decirlo como un poco egocéntrico, pero lo han dicho, sí. Han venido unos, no me acuerdo si era del rubro de la carne,
sí,
y han pedido nuestra Fatay, la probaron y al otro día volvieron a pedir lo mismo. Lo querían llevar a otro lado a que prueben asado y cosas argentinas y pidieron los Fatay.
Claro.
Porque les gustó. Mismo hay un cliente que... viajó por las Naciones Unidas y todo, está con ese tema y estuvo mucho tiempo en el Medio Oriente. Dice que no encontró ningún Fatay como este.
¿Crees que tiene que ver con
no
la
sé si me miente porque me lo dice a mí,
no,
pero...
No.
¿Tiene que ver con la evolución de lo que vino el primero de tu familia a hacer todo? ¿Tiene que ver por ahí con la carne argentina, con las especias que hay en Argentina? ¿Con qué crees? Más allá de una evolución normal que uno va llevando cuando produce algo... que va teniendo alguna transformación. ¿Pero tiene algo que ver la producción de todo esto en Argentina?
Yo creo que sí, todo, de hecho. Y después las pequeñas proporciones de cosas, que no es ningún misterio ni ninguna ciencia, pero son cosas que si seguís la receta tal cual y los procesos, no puede fallar. La carne es buenísima acá en Argentina. La verdura, el trigo, no puede fallar. Si vos después seguís la receta tal cual, por ejemplo, no sé, la proporción de la grasa de la carne, es 70-30, ponele. Si es mucha grasa, queda feo. Si es poca grasa, se achica y no queda bueno. Después, la cantidad de tomate que le pones. Si le pones mucho, no queda bueno. La cocción, la madera que usás en el horno.
¿Vos te das cuenta que en la vida todo es 70-30? Dormimos, ¿viste?, 8 horas.
Lo más lindo.
70-30.
Lo más lindo es 70-30. Es verdad.
¿En algún momento innovaron con algo? ¿Hicieron algo que tu abuelo, tu bisabuelo no había hecho? ¿Incorporaron algún producto que antes no estaba?
Sí, las cosas dulces, por ejemplo. Ah. El baklava que ahí les traje para después. No vendían baklava antes. Uh-huh. Bueno, ahora ahí hacemos alfajores con masa de almendra.
Sí.
Cosas autóctonas de acá.
Claro.
Crumble de manzana. Metimos cosas dulces para acompañar el café. Mucha gente
claro,
se quedaba...
Postrecito.
Postrecito. La parte dulce.
También ustedes hablaban del tema del desarraigo, de la inmigración. Y hay algo que pasa con los sabores, con las comidas típicas, que es que automáticamente te trasladan al lugar de
totalmente.
Donde venís o de donde es eso. Es como totalmente. Una forma de viajar.
Ya hasta el olor.
Sí, tal cual.
Te lleva hasta ahí. Yo me pasa lo que me decía ella, cuando como el abierto con lechuga y tomate, me acuerdo, aparezco con la música de fútbol de primera, un domingo a la noche, en la época dorada de Boca, ojalá vuelva.
Bueno, qué lástima.
Y me llevo ahí.
Qué lástima.
Voy ahí. Y ya con el olor, ¿viste? Así con otras comidas también.
No, y me imagino que le pasa a gente que visita tu lugar o que se lleva sí. esto para otro lado, que es como una manera de llevar un pedacito de esa sí. región. Aparte, en esto también que vos decís, o sea, hay 100 años, en las cosas simples se condensan muchísimos años de historia, muchísimos ingredientes, muchísimos productos. Entonces, es muy lindo ver cómo hay algo tan pequeño, o sea, mide unos centímetros, que tiene tanta información adentro de historia.
Sí, de totalmente. Yo los leo en los comentarios.
Encuentros familiares.
Encuentros familiares. Veo cómo va creciendo la gente que va al local, que venían de chiquitos, yo le daba masa para que jueguen, y ahora los veo grandes, a veces algunos con hijos, o yo también, yo mismo, yo de chico estoy ahí, y fui creciendo ahí adentro con los clientes. Yo veo los comentarios, los leo en Instagram, y hay mucha gente que dice, sí, yo iba con mi abuelo, yo iba con... Y es linda esa parte, porque están hablando con el corazón.
Estamos hablando con Damián Félix, que como todos los viernes acompañan la última parte de Amnesia y el 100% de las veces un pasaje hasta ahí de nuestro amigo Agus Camisa, que tiene que ver con algo que por lo menos en esta radio llevamos adelante, que es el juntarnos entre amigos, en familia, con algo para tomar, algo para comer, y es una excusa. Para mí siempre la comida es una excusa para. Es un algo que dice, bueno, nos juntamos todos, vamos a comer algo. Y el argentino tiene mucho de eso. No sé qué pasa en otros países, hablando a veces con algunos americanos, con algunas bandas, te dicen, no existe con nosotros. Es inviable, primero, que nos juntemos. Y es inviable que el motivo para juntarse sea comer. Y nosotros encontramos la excusa, van las dos de la mano, la excusa para juntarnos, ponemos algo para comer y para tomar. Y ahí empieza todo como un ritual. Para mí la comida tiene que ver con un ritual. Y eso es por lo menos la búsqueda que tenemos todos los viernes. Determinada una semana, muy activa, intensa para todos. Venimos laburando un montón. Algunos no tienen solamente un trabajo, tienen más laburos, tienen hijos, se acuestan tarde. Y es un rato para hacer algo que nos encanta, que es hacer radio. Oyentes del otro lado que por ahí aprenden alguna receta, conocen algún producto, conocen algún lugar, quieren ver de lo que hablamos y que sabemos que, saben que si no nos gusta... No alabamos, no somos grandes alabadores cuando algo no nos gusta, no le damos mucha bola. Mi cara se nota cuando algo me gusta porque me transformo, siempre tengo como, me quiero morir. Vas a contarnos la receta. Vos no te vas a ir de acá.
Igual el secreto es el horno, ya lo dijo.
Claro, ¿no?
No me mientas.
No es que no hay, algunos dicen...
No me digas que el secreto de la gaseosa tiene que ver con el tonel ese de metal, tiene que ver con lo que hay adentro. Danos el secreto de esta fantasía.
Qué grande.
El secreto es el amor.
No. El amor.
Ya tenía a mi amigo Copi con el amor. No me vengas con el amor porque yo estoy viendo carne picada con morrones. Y hay amor, pero hay más cosas.
Se la pica con amor.
Son pequeños detalles que no es, como te decía, no es ninguna ciencia. No es nada, ningún secreto ni nada. Son las proporciones justas. Esa es la, bueno, la verdadera.
¿Cuánto? ¿70 de carne? ¿30 cebolla?
Ahora Einstein, ¿me puedes dar la receta?
Che, también más allá de poder intentar replicar esto en casa.
Que nunca nos va a salir así porque hay un montón de cosas.
Totalmente.
Está buenísimo que el local, además, y es algo relativamente reciente, que los distinguieron por precisamente la permanencia en el barrio. Nunca se mudaron, o sea, hicieron alguna remodelación que tiene que ver con la actualización de las demandas municipales, pero...
Totalmente, sí.
Contale a los oyentes con qué se van a encontrar cuando entren a un lugar que tiene 100 años de historia.
Claro, sí. Nos declararon sitio de interés cultural por la legislatura el año pasado. Hicimos un acto, ahí estuvo bueno. Y sí, fue un reconocimiento a resistir, a pasar momentos buenos, momentos malos y mantener la tradición intacta, digamos, de la elaboración. Sin maquinaria, como te decía antes, respetar los procesos.
Aparte, hay modas, hay idas y venidas también en la gastronomía. Me imagino que hay mucha tentación de hacer franquicias o ramas de la familia que dicen, bueno, yo me pongo mi local también. ¿Cómo hicieron también para aguantar tanto tiempo juntos? ¿Cómo? Porque es difícil una familia, es difícil un negocio familiar.
Se lo está preguntando en este
momento. Más difícil.
Esa pregunta no te la voy a responder. Okay. Es complicado laburar con la familia, pero también tiene su parte buena, que bueno, estamos juntos. Eso es lo bueno. Pero sí, es difícil. Y más tantas generaciones.
¿Quiénes son los que hoy trabajan, integrantes de la familia, que hoy están en el local?
Está mi viejo, mi tío y mi hermano.
¿Tu viejo y tu tío son hermanos?
Son hermanos, sí. Y mi hermano del medio. Y después mi hermano más chico va a los eventos. Es el encargado de los eventos.
Es el fiestero de la familia.
Con Fatay Party.
Él hace bien, con el Fatay Party. Él la pasa bien porque está de joda.
Claro.
Aprovecha. El Fatay Party está bueno también porque vas cambiando de ambiente. Siempre es un desafío nuevo. La gente está muy contenta en los eventos y está bueno, la pasan bien.
¿Qué pasa si nosotros tenemos la noche de los museos el 8 de noviembre, bueno, acá? ¿No?
Bueno, no hay problema, venimos acá.
¿Viste? Y en el momento...
Después vamos al museo.
Quiero hacer una pregunta.
Bueno, si ustedes no quieren venir ese día, bueno, ¿no?
Ahora más que nunca. No iba a venir. ¿Se gana haciendo Fatay?
¿A qué te referís?
Se gana. Digo,
yo, a mí ya me pasó el tren. Yo ya tengo 3 chicos... Ya está. Fui padre joven.
Bueno, pero ganaste entonces.
Ganaste haciendo Fatay.
Sí, pero no por los Fatay.
Te estamos salvando, Damián.
Voy a hacer como Franchella que dice, cortame, ¿viste? Sacame.
Bueno, pero escúchame, ahora con las redes y la cantidad de roja que le están metiendo a los reels y a todas las tendencias, porque no hay tendencia que ustedes se queden afuera.
Sí, las redes son... Yo creo que hoy por hoy las redes son importantes en todos los rubros. Y bueno, yo me metí mucho con eso. Quizás mi viejo es más de la vieja escuela.
Claro.
Y le insistí, vamos con esto, vamos con esto.
¿Se negaba al principio de dar ese paso?
Claro, todo
hasta
lo que
hizo
es
su influencer aparición en
y esas cosas. Claro, ahora es como que
cámara
se soltó.
Ahora te dice, che, bueno, son las 10 de la mañana y nos subimos un reel, ¿eh?
Claro, le encantó. Probó la sangre, claro, y le gustó.
Así no vamos a caer, ¿eh?
Pero hoy
se
por hoy...
solo en la panadería.
En las métricas, claro.
Él dice que no, pero le gusta. Y hoy por hoy, para mí, es un muy buen medio de difusión. Está bueno. Vos podés expresar lo que quieras. Y te adaptás también a las nuevas generaciones, lo que hablábamos antes.
Y ahí, pero mi pregunta era... Con la cantidad de material que están subiendo a las redes todo el tiempo, aparecen no solamente tu hermano, tu tío, tu papá, aparecen todos los chicos que están trabajando ahí
todos,
de manera,
sí,
manual. Digo, capaz ahí ellos algo deben ganar.
Sí, sí, hay. A veces, ¿no?, en los comentarios los empleados se fijan y miran,
filtrado.
Che, mirá, te escribieron esto, te escribieron esto.
Ah, claro, ¿viste? Claro, sí. porque además vos entras al local. Esto
ahí tiene que aprovechar los solteros, esas cosas.
Está muy bien. Cuando entras al local, le contamos a los oyentes y a ustedes que todavía no conocen el local, es una típica casa chorizo, en donde vos entrás y te tenés que ir hasta el fondo, ese fondo que antes estaba abierto totalmente, y te encontrabas con el horno ahí, cara a cara. Ahora está el mostrador de por medio. Pero en todo ese camino vas viendo el paso a paso de la producción.
Claro.
Te encontrás con una olla enorme, con una palangana de esas que estaban en el patio de la abuela, enorme, en donde está todo el relleno, y los pibes en fila armando
Claro.
De manera manual, la forma y poniéndole el relleno a cada una de,
sí,
las
la gente le llama la atención, sacan fotos. Yo a veces le doy, me dan el celular y yo le firmo adentro.
Claro.
Como es algo distinto que... Y es todo artesanal.
No
hoy por hoy
hay
mucha máquina.
¿No hay ni una máquina? No,
sí,
o sea, ¿tienen máquina de, para amasar?
Para amasar y para hacer los bollitos. Que vos metés el pedacito
la
de masa,
sí,
la embolladora. Lo metés y sale como un caracol, se llama.
Si yo me pusiese en capataz de la fábrica, ¿en cuánto tardan en hacer un fatay? O sea, desde que agarran como todos los ingredientes, tuk,
lo que pasa
y meterlo al horno.
Lo que pasa es que es relativo, porque primero tenés que hacer la masa y dejar que descanse.
Tengo la masa hecha. Tenés armar el fatay.
Y está el relleno ya todo cortado, ya está,
claro,
ya está
todo hecho. ¿Cuánto tardan en armarlo?
Nada.
Nada, sí, un segundo.
Cinco minutos.
Ah, cinco minutos.
El fordismo del armado. De...
Claro. Claro. Si después cuando te metas en las redes, si querés, si lo vas a ver ahí en vivo, que es algo rápido. A ver, es rápido. Al principio yo cuando aprendí a hacerlo, me costaba.
Claro.
Nosotros es un bollito que los tirás y termina esta forma de disco. Y lo hacía con un palito. Con un banco porque no llegaba a la mesa. Era chiquito, yo no llegaba. Y ahora todos lo hacen a mano eso. Hay lugares que lo hacen, tienen máquinas. Hay cadenas ahora que hacen, no sé, shawarma o veo que es todo con máquina.
Claro.
Nosotros hacemos todo a mano eso. O muchos usan el horno rotativo, que es una cinta. Todas las cadenas de empanadas ponen eso en la cinta. La cinta va a la cocina y sale del otro lado.
Sí.
No sale mal, sale bien. Lo que pasa es que es otra cosa ponerlo en la piedra que lo cocine en la leña.
Oh. ¿Va directo apoyado en la piedra?
Directo a la piedra, sí.
Eso le da un... Siempre claro, una cocción, un gusto
local,
diferente.
Claro, sí. Si lo comes ahí, es otra cosa.
El mismo bollito que sale ese, ¿cómo se llama bien ese? Porque por ahí lo dijiste, no escuché.
¿Este?
Ese.
El fatay abierto.
El fatay abierto. ¿El mismo bollito lo usás para el fatay cerrado?
Es el mismo.
Es el
todo
mismo.
Es el mismo, sí. Cambia la forma y bueno, el relleno.
Claro.
Pero es el mismo bollito, el mismo
parar,
peso, todo.
O sea, no...
Aparte lo cortamos a mano, eso, ¿no? Es
tremendo.
Que.
Sí, sí.
Hay uno capaz que sale un poquito más grande, otro más chiquito, porque es todo.
Todo
mano,
artesanal.
Claro.
¿Vos tenés un favorito después de tantos
años?
Sí, este,
años? Cebolla y queso.
¿Cebolla y queso?
Sin dudarlo,
mirá,
sí.
Es muy rico, ¿eh?
Está buenísimo.
Es muy rico.
Totalmente hipnotizado por parte de
yo dije,
queso.
Bueno, voy a esquivar el de carne, voy a probar el de, y la verdad que
sí, no sé por qué, pero sí.
Mirá.
Después los abiertos me
es
gustan.
Es como una
con
fugaceta,
limón,
pero chiquita.
Y en el lugar de origen, ¿están estas variantes o es casi el 100% carne lo que...? Claro,
Líbano,
tu abuelo
decís.
En el Líbano, con tu abuelo cuando vino, ¿el carne es 100% o están todas las variantes?
No quiero tocar de oído, pero sé que, bueno, la de carne es mucho el abierto y después hay de verdura. Uh-huh. Cebolla y queso no sé si hay, no quiero mentir. Capaz que sí, hoy por hoy, ¿viste cómo es?
Sí, sí.
Está todo muy globalizado.
Claro, capaz que hasta te meten de...
Pero también...
El toquecito así medio genovés, que tiene también mucho arreambre en nosotros... viene bien.
Es que es lo que vos decís y pasa con cualquier comida típica de otro lugar que se lleva a otra cultura, que es, la adaptan primero a los ingredientes.
Claro.
Y luego un poco también a lo que come la gente de ese
claro.
lugar. Si vos vas a comer comida china San Francisco, no es lo que comen en
totalmente,
Shanghai,
es otra versión.
Es otra cosa.
Por ejemplo, usan las siete especias, bajarat, unos condimentos, son bravos esos condimentos. Hay que saber usarlo porque son invasivos. Y acá no le ponemos eso, es pimienta, le me pedí la receta. Es pimienta blanca, orégano, perejil, sal.
Muy bien como lo metiste para que largue la receta.
¿Viste?
Muy,
ahí me
muy
lo
buena
sacó.
Actitud esa, entendió todo.
Ahí me lo sacó, me lo fue sacando de a poco. Esos condimentos no los usamos. Lo mismo, no usan mucha carne de vaca, por ahí es un poco dura. O no, usa mucho cordero también.
¿Por qué usan tanto condimento fuerte? A mí me gusta mucho, soy alguien que le gustan mucho las especias, o sea,
sí.
Soy de ponerle mis comidas, no es que no
sí,
le ponga
a mí
nada.
Me gusta, pero si está bien manejado.
O sea, no me gusta que la especie
invada.
Soy fan del romero, pero el romero
claro.
tiene esa cosa, que si se zarpaste con el romero, comés romero con algo.
Claro, claro. Se
¿por qué
repite,
usan condimentos pues. Tan fuertes, tan picantes, tan intensos?
No lo
¿tiene
sé.
Que ver por la temperatura? Porque viste que México, he ido, bueno, vos estuviste en México y los mexicanos te dicen... Pero tenés 700 grados a la sombra y estás poniendo toda esta pimienta, este picante, el chili, y estás a punto de explotarte la tapa de los sesos, y te dicen, no, el calor nos lleva a esto. ¿Tiene que ver con la temperatura?
Mirá, no lo sé. Yo hago mi deducción, que quizás esté errado. A veces las cosas, cuando vienen bien, ya de la naturaleza, no hace falta ponerle nada, para mí. Ponerle pocas cosas. Y yo creo que es lo que pasa acá, me parece. Sin ir hasta allá y probarlo, porque
claro.
no soy parámetro. Que ya la carne es buena, el perejil es bueno, no está machucado, el tomate es bueno, en algunas épocas no. pero la
y
mayoría ahí
dejamos
de las veces,
y cerramos todo.
Sí, la mayoría de las veces sí, el trigo es bueno. A mí me pasó de comer pizza en Brasil, por ejemplo, y yo decía, che, es distinto. Perdón con los brasileros que estoy mirando.
No, claro.
Lo sentía distinta. Dije, la que había comprado, la voy a amasar yo, digo. Yo, como amaso acá. Lo hago yo, que hago un montón, por ahí como hago común. Y no me salió igual. Ya es la materia prima distinta.
Seguro.
Para mí, es lo que pienso, ¿eh? Capaz que estoy errado.
Totalmente.
Entonces me parece que no hace falta tantas cosas acá.
Damián, recordarles a los oyentes en dónde pueden encontrar el local.
Dale.
Que vayan a vivir esa experiencia de encontrarse con ustedes, con toda la familia, con esa tradición de ese horno que llegas y te abraza. Y que también tienen horarios que digo, no es para ir un sábado a la noche.
Claro. Estamos desde las 11 hasta las 3 de la tarde, de martes a domingo, en Felipe Vallese, 3535. Y nos pueden seguir en Instagram, que está bueno, hacemos juegos, a veces hacemos regalitos. Es La Panadería Árabe. La Panadería Árabe, estamos en TikTok, y si no, Fatay Party para el catering en Instagram.
Me encanta
que, bueno,
el manejo de timing, que miró, no, a la cámara.
Miró la cámara. Yo lo que diría es, Fatay deja a Ale Bodart, porque Fatay lo amenazó a Ale Bodart y ahora no puede parar de comer.
Acá hay más, acá hay más.
No, tremendo. Igual no puedo más. Ale no puede más.
Mientras... Ahora no puedo más y sigo comiendo porque está buenísima. No, hace media Fatay que no doy más.
Claro, activen el segundo estómago.
La parte dulce.
Escúchame. Dejaron un mensaje en la transmisión en vivo, porque estamos saliendo en vivo por YouTube también, Damián.
Qué
genio, Dami, aguante los Fatay. Todos los gustos que hacen son exquisitos y aguante Cervantes, acá haciéndote el aguante con Juli.
Qué grande, qué grande, los chicos de Cervantes. El club de mis hijos, mi club.
Muy bien.
Saludo para la papelera, el mejor club de barrio.
Claro, porque es tremendamente familiar, es hermosa la historia.
Muy familiar, me encanta.
Qué grande.
Es eso.
Prueben esto, está
bueno.
Bueno,
contanos qué trajiste ahí.
Esto se llama baklava, es un postre autóctono de allá también. Tiene nueces, canela, esto es masafilo con almíbar.
Dificilísima de hacer la masafilo. Cualquier persona que haya intentado
esto
hacerlo
la masafilo la compramos, no la hacemos nosotros.
Entonces no.
Es muy difícil.
Es muy difícil,
es complejo,
sí. Es mucho laburo, es bravo.
¿Estás bien, Ale?
Encima de estos picos de glucemia, muy dulce, muy rico. Así que bueno, después de una sietita.
Pero en repudio. No hacen la masafilo.
Ahí... ¿La canela para NASA? Bueno, ahí,
sí.
Ahí
va. Yo, yo no soy amante de las cosas dulces, de nada.
No hay problema, Pablo, no coma.
Voy a ceder en este momento lo que sería para mí a Alejandro Bodart.
Gracias.
No, y la canela
todavía tiene.
Sigue comiendo. Ahora lo moja. La canela pasa un poco como con esos condimentos que
claro.
Por ahí hay mucha gente que le esquiva.
Sí, sí, es verdad.
Es como un gusto adquirido. Y otros que son fanáticos.
Lo mismo el comino también.
Claro, es medio como...
Hay que saber usarlo.
Totalmente, totalmente. ¿Y habías dicho que tenían otros postres?
Sí, tenemos alfajores, ya estos autóctonos de acá, con masa de almendra, muy rico, de maicena, hacemos crumble de manzana también. Ahí en el horno hay que también sale copado, la parte dulce.
Damián, nada, nos esperó un rato re largo porque hoy vino Copy a tocar en el estudio de Amnesia de National Rock. Gracias por haber venido. De verdad, a mí me fascina las comidas de lugares diferentes a la Argentina, más allá de acá, porque nacimos acá. Me gusta mucho cuando lleva mucho amor, cuando lleva mucho corazón, cuando lleva mostrarle al otro... No es una cuestión de ego, sino, bueno, esto es lo que hacemos y así lo hacemos. Y veía cómo nos mirabas cuando lo comíamos, porque creo que le debe pasar a ustedes eso cuando la gente va al local, ver la cara y la reacción, que es un poco lo que nos pasa en casa. Cuando uno le cocina a la familia, a los amigos, trata de ver esa reacción. Claro. Y creo que lo más lindo de las uniones familiares con la comida, ver que al otro decís, ay, lo hice bien. Me estás disfrutando.
Te vas contento.
Sí, tiene que ver con eso. Así que nada, gracias por haber venido. Repito otra vez.
Por
esperarnos, gracias. No, de
gracias por invitarme y la pasé re bien, aparte. Un músico, un crack,
hostia,
buenísimo, lo disfruté. Disfruté el programa, así que bueno, gracias.
Un placer. ¿Dónde, por último, dónde de nuevo te encuentra la gente?
Felipe Vallese, 3535, en Floresta.
Bueno, se quedan con nuestro amigo Agustín Camisa. En este traspaso, este es como el puente,
sí.
¿No? Es el Zárate brazo largo,
este
te lleva a una provincia
largo,
o te lleva a la otra. Ahí estamos. Gracias a vos siempre.
Ustedes, sí, por traerlo a Damián y tan lindo momento.
Buen fin de semana para todos, hicimos Amnesia, todo el equipo técnico que labura.
Gracias, chicos.
Igual.
Están contentísimos.
No lo veo tan.
No, el equipo técnico que no hace dieta no le hace asco a nada.
No.
Todo lo que pasa ellos se lo comen, no tienen ningún problema. Yo creo que el juez.
Mirá.
A ver, ¿qué pasa?
Todos se quejan, ¿eh?
Salen del estudio de grabación. Nacho, que.
Nacho.
Casualmente es el momento que más pasa en la semana.
Igual pensé que iba a haber más gente hoy, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Me parece que cuando llegaron y vieron que no había nada.
Que no quedó nada.
Claro, porque estamos en lo de Copy, con Copy. ¿Sabes por qué? Porque todos los ponemos al aire y como saben que siempre quedan cosas. En el momento que cerramos el programa es donde todos aparecen casualmente.
Se descuelgan los monos. Se
descuelgan. Nazarena Taliche.
Bravo, Nazarena. Bravo, Flor. Saludos a Lau.
Saludos a Manu. Saludos
Mirta
a
Alegrán con nosotros.
Rejuvenecida.
Bravo.
Nabila que trajo la comida de su casa porque es algo que habitualmente y para nosotros está buenísimo porque nos compartió algo que naturalmente en su familia comen muchas veces por semana.
Todos los días casi.
Alejandro Bodart, Manu en su casa. Damián Zárate en algún
en la
auto.
Plata,
mi nombre
supone.
En La Plata. Mi nombre es Pablo Valente. Disfruten el fin de semana, disfruten a la familia, disfruten a los amigos y nos vemos el lunes. Adiós.
Miedo te comí.
Llega la primavera.
Era la tarde cuando el sol caía.
Sonsa, ñoña y alérgica.
A un amor de primavera.
La dosis justa de embobamiento para ser feliz.
La canción de la primavera.
Nacional Rock 93.7. La banda de sonido de tu primavera.